Los uniformes caquis, las insignias de la empresa bordadas a la altura del corazón, los borseguíes embarrados, el nudo de los cordones, las medias con rombos, las barbas de tres días, los cascos amarillos o azules, el peine pantera 38 que asomaba del bolsillo de la camisa de uno de ellos, hasta la manera en que se preparaban sus sándwiches, las fetas de salame, las de queso, el pan, la chapa sobre la que apoyaban todo, que eran tan reales y concretos que uno supuso que significaban alguna cosa. Estaban dando con su presencia el consentimiento para que siguiera con los válidos o era, por el contrario, el modo de señalar que no. Un corte de pelo vale más que mil palabras. El válido triste, cada vez más lastimero, seguía sin respuesta. No podía continuar con eso indefinidamente y aparte nada. Se puso sobre los hombros el saco de lana que alguien había olvidado en una silla vecina. Se miró las patas negras y flacas. Se sintió una oveja. Berrió. Veía las palas clavadas en la tierra, el carrito negro donde se transportaba la brea, los taladros neumáticos en posición de descanso. De esta melancólica perspectiva vino a sacarlo la moza. Se acercó creyendo que había sido llamada y con su disfraz ovino, aprovechó para pedirle la cuenta y un vaso de whisky. Cuando revisa su billetera, lo único que saca son unos papeles perforados por minúsculos gusanos verdes que rápidamente se escurren buscando la oscuridad a la que estaban habituados. La moza, sin embargo, los acepta como si fueran dólares. «Mi nombre es Cleo», le avisa. Hugo agradece y al seguirla con la mirada de regreso hacia el bar retirando el servicio, le ve atancar una puertita enclenque empujando con el pie un par de cajones de cerveza Schlau que estaban a un costado. Con esta maniobra entró una luz nueva en la casilla, lo que a su vez le permitió mirar en detalle la ilustración del almanaque colgado en la pared del fondo. Por delante del puente que se mostraba en toda su extensión, un puente de hierro que calculó tendría de largo cuanto mucho 30 metros y que acompañaba los meses de julio y agosto de un año que no alcanzaba a leer, había un pescador con un gran sombrero. El sombrero era una copia de la flor de Irupé que aparecía en el margen inferior izquierdo. El pescador iba de pie sobre su canoa, de la que el encuadre solo captaba una mitad, haciéndola avanzar hacia un punto ubicado más allá del margen inferior derecho. La fuerza de gravedad parecía estar actuando de una manera extraña o directamente no cumplir función alguna, porque toda la escena estaba inclinada en unos 35 grados. Durante unos segundos se distrajo con el gran sombrero del ancho de una puerta, con la pértiga que se hundía en el agua, con la incidencia de la luz sugiriendo paz y recogimiento, o con la inmensa flor que flotaba con cierta gallardía sobre la superficie del arroyo, a la que un sinnúmero de renacuajos iba tensando acá y allá, como luminosas y efervescentes gotas de lluvia. Pero eso duró hasta que cayó en la cuenta de que por el puentecito pasaba una camioneta en cuya cúpula de aluminio estaba dibujado el óvalo de una cooperativa de pescadores, la empresa patrocinante del almanaque.